Qué gusto de comenzar esta edición de Carta Ciudadana de día martes 15 de noviembre ya del año 2022 y voy a saludar rápidamente a las y los auditores que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana y que son habitués de Radio Salud Madre Tierra, de HE Radio. También nos puede escuchar en HERadio.cl, HE, la H y la E, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable. También nos escuchan en Radio Paraíso y País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. Ahí usted nos puede ver, nos puede escuchar el día y la hora que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Iquique, programa también en atacamanoticias.cl, que es un programa de televisión por la web. También nos puede ver ahí, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y antes de saludar a la Erika Muñoz y a la Dilaureta, está Andrés Hernández con nosotros para que nos cuente, Andrés, ¿es verdad que Carta Ciudadana tiene un canal de YouTube? ¿Y de qué manera las personas se pueden suscribir a esa estación? ¿Cómo le va, colega?
Hola Felipe, saludo a los panelistas. Sí, es verdad, tenemos un canal de YouTube que se llama Carta Ciudadana. Ahí los invitamos a todos a que se puedan suscribir. Ustedes buscan ahí Carta Ciudadana en cualquiera de sus dispositivos, la aplicación de YouTube les va a aparecer inmediatamente, así que los invitamos a que aprieten el botón de suscribirse y también la opción que da YouTube de activar lo que se llama la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que se van subiendo a diario. Así que hay harto tema que se ha hablado. Los invitamos a que vayan viendo los últimos videos porque están muy interesantes.
Muy interesantes. Muy bien, don Andrés. Bueno, la aislado Erika, Andrés, hay harto temita. ¿Con qué quieren arrancar? Algo que los tenga atragantados, algo que quieran decir. Así que si lo quieren hacer ahora, háganlo, o si no,
Calle para
callen
siempre.
para siempre.
Hola Felipe, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a Ladislao, a André y a todos los auditores que nos están escuchando. Yo creo que son tantos los temas que sería mucho mejor que tú partieras ahí
Bueno.
poniendo uno para llevar la pauta, porque si no nos vamos a desordenar.
Que otra
No, no,
cosa es
no,
con guitarra.
si yo tengo la pauta, si lo que pasa es que de repente hay cosas que uno quiere decir y por esas cosas de la vida no se da, digamos, pero ya que Andrés puso el tema, bueno, ¿qué les parece lo que dijo el presidente y la performance del presidente de RN, Francisco Chaguán, a propósito del tema de seguridad y todo eso? Erika, Andrés, Ladislao, ¿quién quiere arrancar?
Mira, yo quisiera partir por el tema de la otra cosa es con guitarra. Lo encuentro pero insólito, a pesar de que fíjate que durante muchos meses he escuchado esto de parte de, lógicamente, la oposición a este gobierno o personas que no, que han opinado públicamente que no están de acuerdo con la forma en que se están haciendo las cosas o que no se están haciendo, lisa y llanamente. Siempre aparecía como el dicho, otra cosa es con guitarra, pero yo fíjense que a lo mejor, como decía Luis Felipe en unos programas anteriores, soy muy inocente. Nunca me imaginé escuchar al presidente con esas palabras en su declaración. Creo que madurar a punta de equivocaciones y golpes ha sido la tónica de este presidente. Y esa frase, fíjate que para mí lo grafica, porque nosotros no estamos hablando de una persona que sale de cualquier ambiente político a hacerse cargo de un gobierno. Estamos hablando de una persona que durante años fue diputado. Si bien es cierto, sabemos que no es una persona que trabajó en su vida, ¿cierto?, en el sistema público o privado, o que lleva muchos años trabajando, pero sí saltó de ser un estudiante a un diputado. Y estuvo años en el Congreso donde, pucha, se ven las leyes que rigen a este país. Entonces, escuchar hoy día o leer que el presidente se refiere a todo lo que está pasando o que su respuesta sea otra cosa es con guitarra, hace que los ciudadanos nos sintamos como chuta, recién se dio cuenta de lo difícil que era ser presidente o que no era tan fácil desde esa vereda tomar las decisiones y buscar las soluciones. Me gustaría a mí que él hubiese explicado un poco más sus declaraciones.
Ahora, sin ánimo de defender a nadie, porque yo siempre digo que no me defiendo ni a mí mismo, no sabemos si el presidente se dio, primero, no sé si el presidente se dio cuenta, y segundo, tampoco sé si el presidente se dio cuenta justo el día que dijo lo que dijo, digamos, porque eso es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que lo dijo. Pero, Erika, yo estoy esperando que digas algo de lo del senador Chaguán, digamos, porque es parte del folclore y en lo que modestamente, y sin ser grave, refleja exactamente en lo que está la política hoy día. O
Sí, o
sea,
sea.
llegar con una guitarra y una partitura a La Moneda, a mí, francamente, yo entiendo el sentido. porque comunicacionalmente, yo lo hablaba hoy día en otro programa, comunicacionalmente él sabe, él o sus asesores, que no es lo mismo presentar propuestas de seguridad a presentar propuestas de seguridad con una guitarra y una partitura. Porque la guitarra y la partitura te va a asegurar un titular, te va a asegurar un meme, te va a asegurar un Twitter, te va a asegurar una foto, te lo asegura. El problema es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque mañana no nos vamos a acordar de ese tema. Y eso solo le juega en contra en la larga, creo yo. No sé. A lo mejor tú tienes una opinión distinta.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el senador Chaguán es parte de aquellos políticos que piensan que da lo mismo si hablan bien o mal de ti. Lo importante es que hablen. Claro. Y la idea era generar justamente esta ola de pongan su mirada sobre mí y de esta manera lo hago. Pero yo creo que es ridiculizar, y perdona la palabra que voy a ocupar, que quizás es muy fuerte, pero creo que es ridiculizar una situación que es tremendamente importante para el país, como obvio, presentar medidas de seguridad en un ambiente tan violento que estamos viviendo en diferentes partes, ¿eh? Porque normalmente hablamos de la violencia y todo lo que está pasando en la zona sur y en la macro zona sur, como las palabras tan rimbombantes que siempre se usan, pero yo quiero decirles que hoy día los ciudadanos de todas las regiones de Chile están viviendo hechos de violencia, incluso al interior de los colegios. No olvidemos que la semana pasada apuñalaron a un alumno dentro de un establecimiento emblemático en la región metropolitana. O sea, hoy día hay violencia en todo aspecto. Entonces, necesitamos, lógicamente, y delincuencia, sin no hay nadie que le ponga el cascabel al gato en delincuencia. Entonces, que el desgraciadamente, el presidente de un partido como Renovación Nacional haga, como dices tú, una performance, por llamarlo de alguna manera así, en La Moneda, creo que, más allá de lo que hablen de él, es bajarle importancia o restarle importancia a algo tan fundamental para los ciudadanos como es sentarse a la mesa con el gobierno, hablar seriamente entre políticos y el mandatario de este país y quien está llevando adelante este país de soluciones que los ciudadanos esperan y que viene de la mano de ellos. Pues si miles de veces hemos hablado en este programa de lo importante que es la institucionalidad y que sabemos que el gobierno, ¿cierto?, de mano de los partidos políticos son quienes van a buscar las soluciones, ¿por qué no lo vamos a hacer los ciudadanos de a pie? Entonces ahí es donde nos gustaría que los políticos se sacaran esta chaquetita de hablen de mí como sea, pero hablen, y se pusieran en realidad el traje que les corresponde, que representemos a los ciudadanos que están buscando soluciones reales y concretas.
Bueno, no olvidar a Gaspar Rivas, que se autodenominó el sheriff, pero sea como sea, estaba diciendo que la oposición, que sabe que tiene el sartén por el mango, le dice no, use la ley antiterrorista. Y el presidente Boric, el fin de semana, o más bien durante la gira a la Araucanía o su visita a la Araucanía, dijo la ley antiterrorista no ha funcionado ni para el Estado ni para las víctimas. Y era obvio que esto iba a generar, era de manual, digamos, y que la oposición iba a condicionar todo esto. Todo esto a propósito de lo que comentábamos ayer, que cuando el presidente dice yo no vengo como jefe de gobierno, sino que como jefe de Estado, bueno, el Estado son varias instituciones, no solo el gobierno. Y era obvio que la oposición le iba a decir, momentito, a mí no me meta en sus ideas, porque esas son ideas de su gobierno, no del Estado. Entonces, bueno, la verdad que a mí, por lo menos periodísticamente hablando, no me llama nada la atención lo que está pasando en términos legislativos, pero sí creo que más allá de las declaraciones y todo, estas performances parlamentarias, lo único que hacen es que, bueno, te llevan al lodo de nuevo y el ciudadano queda marcando ocupado, ¿o no, Ladislao? No sé qué opinas tú, Andrés. Voy al tiro con Andrés, pero Ladislao, yo sé que quiere decir algo.
Sí, pero a ver, recuérdame cuál fue la performance de Chaguán, porque a lo mejor los auditores, yo también estoy medio perdido, no sé a cuál.
Lo que yo dije, lo que dije yo en la introducción, porque a propósito de que otra cosa es con guitarra, él fue a La Moneda, a las propuestas sobre seguridad, y llegó con una guitarra y una partitura.
O sea, a nivel convencional, digamos, casi como convencional.
A nivel convencional, tal cual.
A nivel convencional.
Exactamente.
Sí, yo creo que en el caso de Chaguán, una persona experimentada en política, me parece de una tontera superlativa lo que hizo, ¿eh? No, es bajarle el nivel, porque yo creo que hay que mantener el estándar político, que queremos exigirle a un gobierno que ha actuado con gran inmadurez en las decisiones, pero que uno como oposición, debiendo mantener una línea en la cual señalar un camino serio para el país, no lo puedes hacer haciendo ese tipo de humor. Me parece que desprestigia la política. En realidad es una manera de desprestigiar la política.
¿Y cómo ves, Ladislao, lo de, para no quedarnos solo pegados ahí. ¿Cómo ves lo de la frase del presidente Boric? Que dijo varias, pero en particular a propósito de lo que decía André en el arranque, y que todavía no ha dado su opinión, y ya habló la Erika, sobre otra cosa es con guitarra, algo que, bueno, se ha dicho harto, y que el actual subsecretario del Interior hace un tiempo dijo, claro, y los que dicen otra cosa es con guitarra la tuvieron y no la subieron usar también, dándole, por supuesto, la respuesta de vuelta a quienes lo sacaron al pizarrón al presidente Boric.
Yo creo que el gobierno de Boric ha hecho gala durante estos 8 meses de gobierno de su inexperiencia, lo reconocen abiertamente y casi lo hacen valer como una virtud propia de ellos. Esa superioridad moral que invocan también forma parte de esta inocencia, digamos, de decir, mira, sabes que me equivoqué, corrijo. El problema es que gobernar no puede ser improvisar tanto, ¿no? Pero sabes que, haciendo un resumen, yo creo que es cierto el reconocimiento que él hace. En su juventud yo creo que él no se puso, y en su ideología tampoco, ¿no es cierto? En su ideología maximalista, no se puso en el evento de lo que es la política. La política, cuando tú tienes una responsabilidad, en realidad, y tu nombre va a quedar inscrito en la historia. Yo creo que Boric le está tomando el peso a eso, porque no puedes pasar de chambonada en chambonada, digamos. Entonces, él dice, bueno, tenemos que tratar de ser realistas, y en la política, el que la mejor la define es como el arte de lo posible, Bismarck. Es el arte de lo posible. Y entonces tenéis que trazar. Tenéis que negociar. Y si tienes minoría, y como está lo bajo que está marcando la encuesta, el gobierno ha dado pasos relevantes en el área presupuestaria, por ejemplo, para mejorar el tema de la seguridad. Creo que el proyecto que mandó, quien puede ser que haya aspectos que no comparta la reforma previsional, pero si hay un proyecto de por medio. Sí, yo creo que están intentando ponerse serio. El viaje a la Araucanía también es una manera de revelar de que se están tomando en serio el gobierno. Ni siquiera Piñera había ido a la Araucanía y Boric fue. Bien, está bien, que miente. Se han cometido demasiados errores, ok, pero si puede enmendar y lo puede hacer en pos del país, mejor.
O sea, fue en el Piñera 1.
No, por el Piñera 2, por el momento crítico. Ahí era.
Claro. Sí. Andrés, usted que lanzó la piedra, no recoja la mano. No, es una broma. Algo que decir sobre, bueno, primero, del anuncio que hizo el presidente en Temuco, digamos, y bueno, ¿qué tanta agua tiene en la piscina y qué tanto acuerdo puede haber en materia de seguridad con una oposición, jugando a la oposición? Yo aquí no hago juicios de valor, simplemente digo lo que era obvio que iba a pasar. No, nosotros no le vamos a negar el pan y el agua, la sal y el agua, independiente que lo han hecho mal, lo han hecho bien. Eso es opinable, pero la oposición está jugando de oposición y el oficialismo está jugando de oficialismo. ¡Oh, qué sorpresa!
Sí, no, comentar antes los dos temitas de la frase aquella. Bueno, el senador Chaguán está desatado en su precandidatura presidencial. Es lógico que esté haciendo y mostrándose en los medios, porque está viendo también que la encuesta no está marcando mucho, entonces yo creo que va a empezar con esto mediático para salir un poco en pantalla y para que la gente lo empiece a conocer, y haciendo alusión obviamente a la frase "no hay publicidad mala", y yo por ahí lo entiendo lo que haga Francisco Chaguán. Ahora el problema es que recordemos...
Perdona,
que
ya había propuesto el gabinete en las sombras, ¿te acuerdas?
Claro, entonces, y recordemos también que quería ser el negociador, el primer negociador con el gobierno después del plebiscito, que ahí Javier Macaya le anduvo quitando un poco el piso, pero bueno, yo de esa manera lo entiendo, no lo puedo explicar de otra forma, pero el problema es que recordemos que Francisco Chaguán es presidente de partido, o sea, no se representa a Francisco Chaguán solamente, sino que representa un partido político que hoy en día es oposición al gobierno y que está sentado en mesas importantes con el gobierno, y él es la cara visible, y por eso también es la crítica que se le hace, porque en definitiva desprestigia la política. No sé cuánto más se puede desprestigiar, pero desprestigia la política y lo hace desde el Palacio de la Moneda, con todo el peso que tiene detrás al ser presidente de un partido político. Eso con respecto a el senador Chaguán. Y respecto a la frase del presidente, y ahí discrepo un poco con Ladislao, que decía el tema de la disculpa, del perdón, de que un poco, no lo dijo Ladislao, pero que se ha instalado este tema de que el, el Volteretas, que Boric, que siempre está cambiando opinión. Bueno, humanizar la política o también subirle el nivel a la política, yo creo que pasa un poco por valorar cuando se pide perdón o cuando se rectifica o cuando se pide disculpas, sobre todo si es presidente, porque primero da muestra, yo creo, de la calidad humana de la persona, que una persona pida disculpas o una persona rectifique, una persona entiende que cometió un error en el pasado, sea cual sea en este caso declaraciones, yo creo que primero demuestra eso, de la calidad humana de la persona, y segundo, del respeto que le puede tener al cargo. Y yo veía la entrevista del presidente Boric en Mesa Central y comentaba un poco eso, que al final el contexto también importa, y importa mucho porque es jefe de Estado, ahora se usa tanto el concepto, y representa una nación entera. Entonces yo creo que es humano al menos rectificar o disculparse por hechos que, por declaraciones que él pudo haber hecho hace un tiempo, o acciones que haya cometido también hace un tiempo. Y recordemos que también por ahí pasa un poco el desprestigio de la política, cuando los políticos insisten en su error y nunca terminan disculpándose por cuestiones que son evidentemente negativas o evidentemente contrarias a toda lógica.
Eso bueno, ¿qué tanto de eso, ¿sí? Siguiendo tu argumento, Andrés, ¿qué tanto de eso, yo que soy un defensor acérrimo de las acciones, tengo una debilidad por las acciones y tengo un repudio absoluto por las declaraciones, ¿qué tanto eso efectivamente va a ocurrir? Porque al final, lo que el ciudadano pide, yo soy de esa idea, puedo estar equivocado, pero más que decir cosas o hablar, en fin, es ver, palpar, que se note el trabajo de la semana, como dicen los futbolistas previo a un partido. Porque, ¿qué saco yo con decir, no, sí, en realidad hoy día lunes hicimos táctica fija? No, ayer martes hicimos preparación física. No, fíjate que ayer preparamos los córner y le dimos duro a los córner. El jueves vimos penales y el viernes descansamos y resulta que te hacen tres goles, dos de córner y uno de cabeza. Entonces uno dice, bueno, yo puedo decir muchas cosas y los políticos están acostumbrados y cada día yo siento que el ciudadano es más fiscalizador, fíjate, es como que exige más a corto plazo. Sí, dijiste no, esto, totalmente. Ergo, ¿qué pasó? Ergo, ¿qué ocurrió? Ergo, ¿se solucionó? Y eso, por eso, claro, uno le podría dar el beneficio de la duda al presidente y decir, bueno, lo dijo el domingo, estamos a martes, démosle, no sé, po, qué sé yo. Y ahí es donde también la realidad choca, porque sí, no depende de él, porque al final no depende de él.
Y yo creo que esa es...
Rectificar, digo,
Sí, yo creo que esa es una de las debilidades que ha tenido este gobierno, que también se ha quedado mucho en el discurso y la gente no... Aunque se estén haciendo cosas, la gente no lo está viendo. Y por eso uno podría ver, por ejemplo, que la semana recién pasada fue recién la semana donde el gobierno se vio haciendo cosas. O el gobierno se vio retomando la agenda, el gobierno se vio desplegado, el gobierno se vio con sus ministros clave. Bueno, desde el triunfo en la presidencia de la Cámara de Diputados hasta la gira en la macro zona sur, donde todos pensaban que iba a ser un despelote, y terminó siendo todo lo contrario. Hubo hechos de violencia, sí hubo, pero no de la magnitud que al menos algunos esperaban. Entonces yo creo que recién la semana que pasó es donde uno puede decir, bueno, del dicho al hecho se acortó un poquito ese trecho que venía existiendo en los meses en que el gobierno tenía francamente una bajada en las encuestas constantes semana tras semana, y era precisamente por eso, porque yo creo que se decían muchas cosas, pero al menos públicamente lo que se decía no se estaba haciendo, y la sensación ambiente también era esa.
Sí, yo eso sí, no sé qué piensas tú, Erika, y la aislado, y por supuesto, Andrés. Yo creo que, por ejemplo, más allá de la crítica que uno le puede hacer a la metodología, y bueno, hay un morbo de los medios de comunicación que CADEM logró instalar, que es decir, ver el comportamiento semanalmente, porque acortó el periodo, los gobiernos siempre, su sueño húmedo, para ponerlo en términos sexuales, es controlar la agenda. Y yo creo que el gobierno ha hecho dos cosas fundamentales en la última semana. Lo primero, lo que dice Andrés, el proyecto de reforma de pensiones, que tú lo puedes encontrar pésimo, lo puedes encontrar bueno, lo puedes encontrar más de lo mismo, lo puedes encontrar vomitivo, lo puedes encontrar perjudicial, igual, da lo mismo, pero pusiste algo, y la discusión gira en torno a eso. Y lo segundo, el viaje del presidente de la Araucanía. Y fíjate lo que logra la CADEM. En la encuesta CADEM, que se dio a conocer el domingo en la noche, el presidente sube 8 puntos en su aprobación y baja 11 puntos en su desaprobación, que para mi amigo Axel Callis, de Data Influye, él dice, es raro eso porque es demasiado, los números son demasiado para arriba y para abajo. Pero bueno, sea como sea, eso dice CADEM, y CADEM la semana pasada dijo que el presidente estaba 8 puntos más abajo en su aprobación y 11 puntos más abajo en su desaprobación, o al revés, y ahora la cosa cambia. Y eso, más allá de los números, es porque tienes el control de la agenda. El problema está, o la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo le va a durar al gobierno tener el control de la agenda? Y esto es un juego de suma cero, porque la oposición se percata, nos damos cuenta nosotros, no se van a dar cuenta ellos que son políticos, y dicen, chuta, ¿qué hacemos para revertir esto? Presentar proyectos de ley que vayan en favor de la ciudadanía, como tantas veces lo ha pregonado acá la Erika y yo la he defendido, no tengo idea. Si así fuera, sería maravilloso. Sino que ir poniendo palitos. Entonces, al final, por eso yo siempre digo que el juego de suma cero es súper complejo, es súper difícil. El presidente no tiene mayorías, tiene una oposición haciendo de oposición, insisto, ni más ni menos, haciendo de oposición, con una situación económica compleja, con una situación, si se quiere, de inestabilidad política compleja también, a propósito del tema constitucional, y a propósito de lo mismo, después les voy a preguntar qué opinión tienen acerca de lo que pasó el 15 de noviembre del 2019, y en qué estaban, y qué veían ustedes en esa fecha, y qué tanto ha cambiado el país respecto a ese 15 de noviembre versus este 15 de noviembre del 2021. No sé si tú quieres agregar algo más respecto a esta reflexión eterna que hice, Erika.
Sí, no, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿eh? Yo creo que el gobierno es claro en que presentar una reforma de pensiones, independientemente, como tú dices, sea buena o mala, hace que la gente perciba, no que se esté haciendo, sino que perciba que se está trabajando en algo que se esperaba. Y eso lógicamente cambia la percepción, o sea, o cambia la opinión que la gente tiene respecto del gobierno. Pero esto es semanal, porque desgraciadamente nosotros vemos al gobierno desplegado. Todos los ministros hablando sobre la reforma de pensiones, no solo Marcel. Varios de los otros ministros lo hemos visto en matinal, en diferentes programas de televisión, hablando sobre la reforma de pensiones. Independientemente que estemos o no estemos de acuerdo, lo hemos hablado en varios programas del mismo tema. Pero sí, yo creo que hoy día es como un pequeño veranito que está mirando, veranito San Juan, que está mirando el gobierno con la aprobación del presidente, que ojalá, yo soy honesta, independientemente que yo no tengo la misma línea política del presidente ni estoy de acuerdo con él como mandatario, todos queremos que en el país se sienta estabilidad, pero también se viva una mayor estabilidad. Y yo creo que para el gobierno es positivo esta subida en la aprobación, y sumándole a eso también, lógicamente, la visita de la Araucanía, que a mí me parece como raro, fíjate, yo voy a ser bien honesta, me parece como raro que la aprobación del presidente haya subido solo por la visita a la Araucanía. ¿Será porque la gente lo sintió más cercano? ¿Será porque...?
No, y por la reforma de pensiones, po.
Sí, por la reforma, no, si lo tengo claro, la reforma de pensiones, no. Pero junto
pues
con eso...
Dije, yo creo que son esos dos elementos, al menos.
Bueno, y la próxima semana seguramente irá a subir unos puntitos más, después de que confraternizó también con Joan Manuel Serrada, fue a su recital, fue ovacionado, entonces lo invitó a La Moneda, compartieron ahí una instancia en La Moneda. Entonces, Erika, esas cosas como populares... Que él cree que a lo mejor le sube la aprobación, diciendo de broma, lógicamente, lo estoy diciendo de manera irónica.
Es que es interesante lo que dices tú, porque yo estoy en desacuerdo con las personas que dicen que a la ministra Vallejo y al presidente Boric lo aplaudieron en el recital de Serrat, ergo es popular. No, porque yo no es por tirarle para abajo a las personas que seguramente les gusta el presidente y les gusta Serrat, a mí me encanta Serrat, pero, o sea, esto lo digo con respeto, a lo mejor Andrés y la Erika y la de Aislado piensan distinto, pero es como que tú, digamos, le diga a Johnny Herrera que vaya a un partido de la U y se meta a la barra de los de abajo, lo más probable es que lo aplaudan, o sea, sí, la noticia sería que lo pifiaran, digamos, o sea,
Como, absolutamente, por eso.
Es como cuando la presidenta Bachelet decía, yo no creo en la encuesta, porque resulta que yo voy a los supermercado y todas las señoras quieren sacarse selfies conmigo.
Por eso dije que mi opinión era un poco irónica, porque tenemos claro que en el ambiente en el que él se mueve es el ambiente de las personas que estuvieron de acuerdo y fueron parte de los que lo votaron. Pues sí, es una cuestión de, como tú siempre dices, Felipe, sumar 2 más 2. Pero yo, o sea, sí creo que esto es respuesta de lo que hemos vivido con el tema de la reforma de pensiones. El tema es cuánto esto nos va a durar. Y eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. ¿Y sabes qué? A mí me gusta que la oposición sea oposición. Creo que es bueno que sea oposición y que sea una oposición súper súper estricta en cuanto al desempeño del gobierno. Lo que yo no estoy de acuerdo, que lo hablamos incluso cuando, en los inicios de este programa en el gobierno anterior, con lo que yo no estoy de acuerdo es que sean obstruccionistas. O sea, la oposición tiene que hacer su trabajo, pero no impedir que el gobierno de turno puede avanzar en pos de lo que la ciudadanía necesita. Entonces, si esa reforma de pensiones se modificara, se hicieran los cambios que se requieren y se pudiese trabajar en conjunto y se pudiese dialogar por el bien de los ciudadanos y de los trabajadores, pucha, yo creo que todo aplaudiría. Y ahí sí, subiría realmente la aprobación del presidente de manera estable, en mi opinión.
Sí, yo siempre pienso que la encuesta, cuando tú subes muy violentamente, después te podés bajar tan violentamente igual, porque esto además también lo hemos hablado aquí, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo, eso es un ejemplo más del exitismo del elector hoy día. Es como, me cae bien, mañana me cae mal, lo voto, mañana no, no sé, en fin. Ladislao, ¿algo que agregar acerca de este punto, don Andrés?
Sí, mira, yo soy republicano en esta materia. Republicano, ¿qué? No en el sentido del Partido Republicano, sino que
de Trump.
Yo creo que hay que defender los intereses de la República en la política. Y los intereses de la República puede ser que no estén del lado de la posición ideológica que yo tenga, sino que en los resultados. Y yo creo que si el resultado es positivo y mejora la percepción país, yo creo que eso hay que agradecerlo. Uno sea de oposición, hay que agradecerlo y tener grandeza para hacerlo. Yo creo que el envío de la reforma de pensiones y el envío de la reforma tributaria, más el resultado obtenido por el Banco Central, en el sentido que se da a conocer de que la inflación está bajando, aunque la gente que no sepa en detalle qué es lo que eso significa, pero y eso se traduce en que le están diciendo que la inflación está siendo controlada, yo creo que y más la ida a la Araucanía, todo eso incide en que mejore la percepción de la ciudadanía del presidente.
Y oye, si lo que tú dices, perdona, línea,
me parece bien, ¿eh?
Lo del tema de la inflación, Ladislao, yo me acordé de lo que de una rutina de Bombo Fica, que es notable, que un poquito lo mismo que tú dijiste. Oye, se dice que la inflación está bajando levemente, pero está bajando, pero bueno, la realidad, digamos, del ciudadano común y corriente, que pareciera que no, porque los precios siguen subiendo. Entonces, Bombo Fica decía, sale el ministro de Hacienda diciendo, no, las cosas están mejor y todo, y uno lo escucha con un tepelao, po, weón. Es notable, ¿sabes? Claro, porque como que lo que te dice no se condice con tu realidad, más allá que son números, son cifras, son macroeconomía, digamos, pero claro, es como, y uno lo escucha con tomándose un tepelao.
Pero es una muy buena noticia. Yo creo que no es el resultado necesariamente de la gestión del gobierno. Yo creo que es que el Banco Central, como organismo autónomo, y gracias a Dios ha seguido siendo autónomo, tomó las decisiones que no, por supuesto, el Ministerio de Hacienda ojalá no lo hubiera querido, que fueran tan drásticas como subir la tasa a los niveles que lo han subido, pero eso ha hecho de que hoy día, para darte un ejemplo, si tú tienes, no sé, 50 millones de pesos para comprar un departamento, es mejor no comprar el departamento y colocar un depósito a plazo, porque la rentabilidad que te va a dar el departamento es menor a la rentabilidad que te da el depósito a plazo. Y la gente lo que está haciendo es eso. Es más interesante, hoy día por 50 millones de pesos te dan una tasa, te deben estar dando 400 mil pesos de interés mensual. Entonces, la gente que tiene plata, cash, no la está invirtiendo porque las tasas de los bancos están altas y eso es porque la tasa del Banco Central está alta, lo de corto plazo. Bueno, ¿y cuánto va a durar el apoyo del gobierno en relación a lo que tú preguntabas? ¿Cuánto va a durar el control de la agenda, digamos? Bueno, va a durar simplemente el tiempo que la oposición se demore en rechazarle los proyectos. Si los proyectos se comienzan a discutir y se ven algunos resultados que son, yo creo que lo mejor para el país está en el punto medio. Si la reforma se aprueba a la mitad de lo que enviaron Yo creo que está bien, es más o menos razonable, es lo que la gente espera. Y si la reforma tributaria es la mitad de lo que esperan, lo mismo. En la medida que eso vaya saliendo, el gobierno va a tener el control de la agenda. Si por el contrario, la oposición hace un rol obstruccionista, en el sentido de no aprobar nada y rechazar todo al 100%, yo creo que estamos en un problema, porque los apremios y las necesidades económicas del país son acuciantes. Y lo otro que yo espero es que el gobierno se tome en serio el tema de el tema del suscribir definitivamente y entregar el tratado con Asia Pacífico, porque eso también depende de la reactivación económica. Espero que se lo tome en serio y lo haga de una vez.
Don Andrés, lo que sí hay que decir que para el ciudadano común, cuando la economía no está bien es culpa del gobierno, y cuando la economía está bien, o sea, mejora, es gracias al gobierno. O sea, acá en el fondo no, y ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, como dice el dicho, porque ni lo uno ni lo otro, digamos, o sea, hay elementos externos, en fin, en una cosa y también en la otra, pero bueno. Don Andrés, ¿quiere decir algo usted?
Sí, no, comentar un poco sobre ese tema, y yo creo, bueno, yo soy muy joven, no sé cómo habrá sido antes, pero que la sociedad chilena también se ha puesto bien exigente políticamente, y yo no recuerdo un gobierno que le haya tocado fácil o que haya salido bien, derechamente. Siempre en Chile, y lo que yo recuerdo, que a mí me ha tocado más que nada el ciclo Bachelet-Piñera y ahora Boric, lo que está claro es que los segundos tiempos siempre tienden a ser malos, y que los primeros son buenos, pero por cuestiones más externas al gobierno que por políticas propiamente tal como el gobierno. Recordemos que hubo esa época en que ocurrieron varias catástrofes, y que también eso tiene un efecto sociológico, puede ser, de repuntar en la encuesta, etcétera, y salir bien parado en esas situaciones cuando se hacen las cosas bien. Pero yo siento, y es lo que le está pasando un poco al presidente y al gobierno, y yo creo que en ese sentido también iba la frase, que el chileno, y me incluyo, nos hemos puesto bien exigentes políticamente y tendemos a ver al gobierno no como nuestro gobierno, hayamos votado o no por él, sino que lo vemos como un organismo bien lejano, y sobre todo en estos temas económicos, en estos temas de reformas previsionales, siempre la primera sensación, creo yo, es tender a desconfiar más que a confiar en lo que proponga el gobierno. Y le pasó al presidente Piñera, yo creo que eso le está pasando al presidente Boric, que no
desconfianza
está,
en las autoridades.
Claro, que es la desconfianza en las autoridades, en las instituciones, etcétera. Y yo creo que ese problema ya se pasó definitivamente a la sociedad. Y yo creo que gobierno que asuma de aquí en más, siempre se le va a mirar primero con la desconfianza antes que con la base de apoyo que tendían a tener gobiernos anteriores. Me imagino gobiernos de la Concertación, etcétera, que aunque pudieran estar pasando por crisis muy graves, como las que podemos estar viviendo actualmente, que son crisis económicas, en todo orden de cosas, tenían su base de apoyo. Y yo esa base de apoyo no la vi con Piñera 2, por ejemplo, y no la estoy viendo con el presidente Boric actualmente. Entonces, yo creo que en parte la efectividad y el logro de que estas reformas prosperen pasa un poco por ahí, porque el juego de la oposición, y también lo hablábamos al inicio del programa, va a ser siempre el mismo juego, que es trancar la pelota lo más posible y que no se logren los cambios estructurales que plantea un gobierno cuando llega. Pero yo tampoco estoy viendo una base de apoyo firme del gobierno del otro lado, porque yo siento que la oposición está trancando la pelota, pero no tiene muchos jugadores que están tratando de destrabarla. Y yo creo que por ahí va a ser el gran problema, y que la caída de la reforma de pensiones, que es lo más probable, que dicen que se va a rechazar, pasa un poco por ahí, porque al final esta desconfianza que mostramos los ciudadanos contra el gobierno, contra las autoridades, que no digo que sea un problema de los ciudadanos, sino que es un problema del gobierno y de las autoridades todas, y durante muchos años que han puesto esa desconfianza en la gente, es que la política de mayorías, que es la que requiere, o la política de acuerdos, que es la que requiere, es precisamente esta reforma, y para qué hablar de la reforma tributaria que viene después, que requiere aún más consenso, yo creo que definitivamente se va a caer porque así están las cosas, ¿no?
Sí, y el gobierno también hay que decirlo que tiene un problema que se llama el Partido Comunista, y no solamente Daniel Jadue, digamos, a propósito de los frentes antifascistas, bueno, en fin. Pero también de algunos parlamentarios que dicen, según organismos según observadores internacionales, en la macro zona sur, en la Araucanía, no hay terrorismo. Yo creo que, de nuevo, quedamos atrapados en declaraciones. El presidente dice, sí, han habido acciones que son terroristas, en fin, calificó de cobarde a los que quemaron la biblioteca y una iglesia, en fin. Pero estas cosas también te llevan a, ¿viste lo que dijo el diputado comunista? O sea, en su sector no todos piensan igual. Todo eso al final te va enredando el tema. Entonces, claro, es complejo porque no tiene una, como tú muy bien dijiste, André, no tiene una coalición cohesionada. No la tiene. De hecho, en la última votación en la Cámara para ampliar el estado de excepción constitucional o extenderlo en rigor en la macrozona sur, hubo algunos parlamentarios comunistas que votaron en contra, algo que ya se venía a venir, digamos. Entonces, es complejo porque los números son bien febles los que tiene el gobierno, son muy febles. Por eso creo yo también cómo celebró la ministra Annalía Uriarte, digamos, ¿cómo se llama? Vlado Mirosevic ganar a la Cámara de Diputados, era casi como un gol de Chile en un mundial, digamos. Claro, porque si no, imagínate te quedas sin la presidencia de la Cámara. Entonces, también hay algo bien feble ahí. Diría un amigo mío muy ordinario, está medio pegado con moco, pero prefiero no decirlo. Entonces, todas esas cosas, creo, te juegan en contra. Son complejas, ¿cachai? En una situación en que, bueno, miráis para el lado y no tenéis claro si los que están al lado tuyo están al lado tuyo realmente. Bueno, en fin. Vamos a ver qué pasa. Estas cosas, por supuesto, tienen su desarrollo y vamos a ver en qué está. Don Ladislao quiere decir algo antes de que yo vaya a cambiar de tema. Don Ladislao, por favor. Sí. Ladislao, disculpe.
Sí. Mira, yo creo que la política no puede ser un juego o no debe ser un juego de suma cero. Y si estamos hoy día, en el problema que estamos metidos, es porque la política se transformó en un juego de suma cero. Mira, sí, para que los países avancen, tiene que haber un consenso económico, social y político. Yo creo que los gobiernos de la Concertación, que tantos que se criticaron, si hay una razón que explica el gigantesco avance del país, de que lo tuvo, es precisamente porque no operó el principio del juego suma cero. O sea, la oposición no hacía todo lo necesario para que el gobierno le fuera mal. Tanto así que hubo 4 gobiernos seguidos de la Concertación. 4. Entonces, es más, la derecha colaboraba bastante para que a los presidentes les fuera bien. Es el caso de Ricardo Lago, yo creo que es el caso de Eduardo Frei. No fue el caso de Michelle Bachelet, en que ya la posición comenzó a ser un poco más dura. Yo creo que tenemos que volver a una política que no sea un juego de suma cero, porque eso es lo que va a permitir que el país siga avanzando, si no vamos a seguir estancados. Mira, es propio de los países latinoamericanos el hecho de que el gobierno que llega, y habitualmente gana la oposición, porque siempre se produce un desgaste en el gobierno de turno, la oposición que llega al gobierno llega a destruir todo lo que ha hecho el gobierno anterior. Eso es un desastre y eso es propio de los países latinoamericanos. Por eso es que los países latinoamericanos tienen los niveles de pobreza que tenemos. ¿Por qué Chile no le fue así? Bueno, porque no era un juego de suma cero. Y porque el gobierno nuevo que llegaba sabía que había ciertos consensos que él debía respetar. Y construir cambios, modificaciones de lo que se venía haciendo, pero sobre la base de respetar esos consensos mínimos. El tema del estallido social es que se rompieron los consensos básicos. Y ahora, de que esos consensos básicos estaban generando algunos problemas a nivel económico y a nivel país, por supuesto, ¿sí? No cabe duda. Pero cuando ya la política se había coludido, en definitiva, por el empresariado, ahí se empezó a ver el daño. Pero antes, mientras tuvo el país por delante, este fue lo principal de que los chilenos avanzáramos. Oye, los índices anduvieron todos bien. Eso quería decir.
Pero fíjate. perdón.
Erika,
tú. Que yo pienso que hoy día hay como un momento de reflexión, no solo en un sector, y referente también a lo que decía el presidente. Con este otra cosa con guitarra, que yo creo que un poco es bajarse de esta superioridad moral que el Frente Amplio siempre ha mostrado, y hoy día creo que la gente mira, después de estos dichos al presidente, como wow, realmente se dieron cuenta que no tenían la panacea para solucionarlo todo. Pero además de eso, hay una reflexión al interior también de los partidos políticos. O sea, solo mencionar lo que está viviendo la DC, ahí no sé si vieron, leí por ahí la noticia de que hay varios que se están descolgando de la... No, no solamente...
que se descolgarían algunos históricos porque fracasó una comida en la casa de Andrés Saldívar.
Así es, así es. Y, y hay una diputada que dio una declaración referente a que ellos habían, que al menos fue lo que yo leí, la diputada Joana Pérez, que ella dice que en el fondo lo que está viviendo la DC obedece a que incluso para el plebiscito la élite, la cúpula del partido los había obligado a tomar decisiones que muchos de los militantes no, con los que no estaban de acuerdo. Entonces, yo pienso que este tiempo, como dice la Islao, que ha ido remeciendo un poco todo en lo económico y todo lo que pasaba en el país, pero también nos ha llevado a que los mismos partidos políticos hagan su mea culpa. Y yo espero, de verdad, por el bien del país, que ojalá todos los partidos del oficialismo y de oposición pudiesen sentarse a reflexionar de cómo avanzamos como país, quizás con un gobierno con el cual no estamos de acuerdo, pero en un momento tan crítico a nivel mundial, no solamente como país, sino a nivel mundial, y que lo podemos enfrentar de mejor manera si ellos no solo se sienten a dialogar, sino también a poner, no sé, por las manos dispuestas a trabajar por un mejor país, como se hacía en los años anteriores. Si el tema es que aquí la ideología fraccionó el país y lo polarizó, y la única manera de que esto cambie, querámoslo o no, es desde el interior de los partidos políticos.
Pero, ¿qué tanto...? Ya que, bueno, no, nos queda poco tiempo, pero tiene, creo, algo que ver con lo del 15 de noviembre del 2018, pero del 2019, pero ¿qué tanto, a propósito de lo que decía Ladislao, y yo creo que es interesante desde el punto de vista del análisis, ¿qué tanto ayudó a los gobiernos de la Concertación, sobre todo el de Elwin, el de Frei y el de Lagos, sobre todo esos tres primeros, la figura del general Pinochet? Porque el general Pinochet aglutinaba, porque dicho de otra, o dicho en rigor, la Concertación de Partidos por la Democracia nace con la unión de distintos grupos para decirle no a Pinochet para el plebiscito del 88. Entonces, ¿qué tanto también esa figura ayudaba hoy día, más allá de la caricatura, en fin? Pareciera que no hay nada ni nadie que como que los logre, porque yo me acuerdo, qué sé yo, había un problema, qué sé yo, alguien del PS decía algo, aparecía alguien de la DC, pero resultaba que pasaba una cosa, había una declaración contra Pinochet, y de nuevo la Concertación se unía y se aglutinaba. Entonces, esos elementos externos que no están dentro de tu manejo, de tu ideología, de tu pensamiento, de tu conveniencia, de tu convicción, ayudaba. Hoy día ni eso está, creo yo.
Tienes toda la razón. No está ni eso, ni el fantasma de que una nueva constitución nos va a cambiar la vida. Yo siento, claro, que eso le juega en contra también a los partidos de gobierno. Porque como dices tú, primero el discurso en contra de Pinochet le servía a los partidos para unirse. Segundo, tenemos esto de que con una nueva constitución vamos a mejorar la vida del país, porque todo lo malo que nos pasa es producto de la constitución. Y tercero, porque el último tiempo... la ideología de los partidos, de ciertos partidos de izquierda, no los representaban a todos, entonces necesitaban un presidente que fuera de una línea como el Frente Amplio. Hoy día tiene todo. La gente le dijo, no, o sea, tuvieron la posibilidad de presentar una nueva, un documento de nueva constitución, la gente no lo quiso porque realmente les demostró que no era la solución para los problemas. Segundo, ya no está la figura de Pinochet con la cual pueden ellos reunirse. Y tercero, tienen el gobierno que ellos querían y tampoco resulta. Entonces tú tienes toda la razón, Felipe. Ah, qué difícil hoy día para la izquierda tener una figura que los una. Pero ojo, también para la derecha, porque hoy día yo no veo una figura política en el sector de la derecha que sea capaz de levantar un discurso por el cual la gente detrás se, por último, no por partido, sino por sector, que la gente diga sí, no, coherente, más allá de que es de, no es el partido al que yo pertenezco, pero le creo.
Y se están moviendo las estructuras, las alianzas de los partidos. Hay un movimiento, algo que se mantuvo a rajatabla, para decirlo un buen chileno, no sé, desde el año 90 hasta, qué sé yo, hasta la reforma al sistema electoral, tal vez, por ponerle un tiempo exacto, pero ya las alianzas van cambiando, sale la DC, aparecen los amarillos, estos DC, algunos que están por acá, aparece el Partido de la Gente, que bueno, el Partido de la Gente, todo respeto, digamos, también muchos dijeron, no, el Partido de la Gente, oye, nunca ha sido gobierno, estos gallos, se le olvida que Gaspar Rivas trató de HDP al dueño de un canal de televisión una vez en la Cámara de Diputados, la gente se le olvida todo, y lo eligieron, en fin, y ¿cómo se llama? Y resulta que el partido de la gente no respetó el acuerdo. Ah, pero ¿qué está respetando el acuerdo? Si tú ponías una comunista, pues comunistas de mierda que están come guagua, están respetando eso. Y resulta que a la semana después, oye, el partido de la gente va a votar contra el gobierno, y resulta que votaron la mitad. Ah, no, es que el partido de la gente no es confiable. Chuta, no es confiable cuando te conviene a ti, po. O sea, perdón, cuando te perjudica a ti, po, pero cuando te conviene son súper confiables. Entonces en esa estamos, yo miro esto y digo, tanta gárgara que se hizo con la convención constitucional, legítimamente, y estos otros señores no son iguales, pero son parecidos, digo. Don Ladislao, disculpe.
Yo fíjate que creo que Pinochet jugó un rol aglutinante, pero no tanto. Yo diría que ese rol aglutinante lo fue durante el gobierno de Elwin. Pero yo tengo la impresión de que lo que fue aglutinante para tener un consenso país, y que yo creo que el fenómeno de la dialéctica es algo que en realidad opera, yo creo que la dialéctica es real. O sea, en el seno de todo proceso va inscrito el bichito de su propia destrucción, digamos. Cuando tú creas un proceso, ahí mismo va íncito el fenómeno de la propia destrucción de ese mismo proceso. Yo creo que lo que mantuvo a los bloques y mantuvo al país ordenado fue el binominal, porque no tenías otra alternativa de llegar a tener control sobre el Parlamento, o de tener al menos un control sobre el ideario del país, sobre el gobierno del país, si no llegabas al Congreso, y para eso tenías que tener un 33%, un 33,4%, y sacar un parlamentario, porque lo contrario te comía, el Parlamento te comía. Y para ganar necesitabas tener más de los dos tercios, digamos. Entonces eso hizo de que los distintos bloques políticos, primero, estuvieran aglutinados, y en segundo lugar, se diferenciaran muy poco unos de otros. Y entonces eran todos lo mismo. Yo creo que por ejemplo, ahí está la génesis de la decadencia de la democracia cristiana. La democracia cristiana siempre tuvo una ideología distinta de la ideología de la izquierda más dura. Siempre fue distinta del Partido Socialista. Pero si tú ves qué piensa la democracia cristiana hoy día no piensa nada. Se convirtió en un partido de carácter práctico, que en el seno del binominal lo único que hizo fue irse mimetizando con la coalición gobernante, o sea, con el Partido Socialista y quien quiera que fuera, que estuviera en el bloque y que les permitiera tener la mayoría en el Parlamento, y se transformó en la nada. Y eso es lo que está repercutiendo hoy día en la desaparición de la democracia cristiana, porque la democracia cristiana no levanta ninguna bandera de nada. Porque ¿en qué se diferencia la democracia cristiana del Partido Socialista? ¿Cuál? ¿En qué se diferencia fuertemente el PPD del Partido Socialista? ¿En qué se diferencia el Partido Radical ideológicamente del Partido Socialista? ¿Y en qué se diferencia hoy el Partido Socialista del Partido Comunista? Uy, y cada vez menos, digamos. Entonces, antes, por último, lo que permitía la estabilidad y lo que permitía que los distintos bloques estuvieran unidos era el temor de ser absorbidos por el binominal. Pero cuando tú fraccionaste el sistema electoral y permitiste la dispersión, tienes hoy día, el problema es que tienes 20 banderas distintas. Y poner de acuerdo a 20 banderas es muy difícil. Si ese es el drama, uno de los dramas que estás viviendo, que es un drama de carácter político. Y si me preguntas si la derecha no tiene ningún líder que lo aglutine, yo te diría sí, es cierto, pero yo creo que el gran temor de la derecha y lo que podría ser que tuviéramos una derecha razonable en lo que queda del gobierno de Boric es el temor a un segundo estallido social. Yo creo que la derecha se vio en el suelo, se vio muy jodida después de la elección de la convención, y se vio muy jodida después de haber perdido la presidencia de la República, y dijo: aquí nos arrasaron, aquí perdimos todo. Y se levantaron de la ceniza y lograron derrotar en el rechazo, unido con un sector de centroizquierda, lograron rechazar la nueva constitución. Yo creo que lo que aglutina a la derecha hoy es el temor a un segundo estallido social. Esa es la impresión. Y dentro, y respecto
de nuevo algo externo.
Sí, claro. No, es que la derecha siempre ha sido, se fagocita en este ello. Como sí, élite, claro. como gente cercana a la élite, la derecha siempre está bastante cercana a la élite económica, a la élite social. Sí, son muy competitivos entre sí, se comen unos con otros, y se comen unos con otros simplemente por figurar, por el nombre, por pasar a la historia, digamos, no, más que por el país. No los veo tan patriotas en los últimos años, digamos. No defienden como el patriotismo, la nación, no. Antes se comían porque yo tengo que reventar a Carlos Larraín, que está de presidente, porque esto no puede ser. Yo tengo que joderme a Piñera, y Piñera tiene que joderse a este otro. Eran personalismo lo que estaba detrás de. Yo creo que eso sigue un poco en la derecha, pero hoy día apareció un temor mayor, que fue el temor a que la izquierda se lo fagocitara con el tema de la Constitución. Yo creo que eso unió a la derecha. Y eso es probable que se transforme en un proyecto político más interesante, del punto de vista de la derecha. Del punto de vista de la izquierda, el hecho de haber perdido creo que fue la mejor lección, y que el país le demostrara de que el centro político político no había desaparecido como ellos creían. También fue bueno. Yo creo que lo que hay que cambiar es el sistema electoral. Ese es el gran problema que tenemos.
Ya, don Andrés, ¿usted quiere decir algo? Porque estamos contra el tiempo. Dígalo ahora o calle para siempre, porque ya estamos y ya la cosa ya no. El tiempo no da más. No da más.
No bien cortito. Lo que estaban hablando un poco sobre los partidos políticos, tendemos a pensar y también a creer que más partidos políticos es más democracia, no necesariamente así. Y así que hay que tener ojo con eso, porque al final nacen estos partidos bisagra, por así decirlo, que al final lo único que vienen a hacer es a extremar aún más posiciones y hacer el debate aún menos, aún más rocoso, más difícil, porque son partidos que finalmente se mueven como estén también las encuestas y como el populismo les esté llamando. Así que tener ojo con eso. Y respecto al rol de oposición, oficialismo, etcétera, bueno, es normal, hay gente que se levanta en las mañanas diciendo que agrado ser oposición, y yo también le preguntaría al presidente Boric qué firmaría él, si seguir siendo diputado con Piñera o ser presidente actualmente. Quizás nos llevemos una sorpresa, porque es verdad que ser gobierno, ser oficialismo en Chile, al menos, que es la realidad que uno ve, es bien difícil. La oposición siempre tiene el sartén por el mango y se le hace muy fácil trancar la pelota o también instalar temas.
Sí. Sobre todo cuando no tienen la mayoría, como en este caso, digamos, en el Parlamento. Erika Muñoz, Andrés Hernández, Ladislao Ureta, esto fue Carta Ciudadana de día martes. Que lo pasen estupendo y nos reencontramos mañana.